¿Cómo es este tema en relación con lo que sucede con la pastera, con UPM y la postura que incluso internamente se está denunciando respecto del rol del gobierno uruguayo en el cumplimiento o no del contrato? Eso por una parte, y la segunda pregunta dentro de la misma es si están ustedes advirtiendo las consecuencias o alguna de las consecuencias que se vinieron denunciando podía generar la pastera desde el principio de su instalación.
Sí, bueno, digamos, en el Uruguay se están alzando algunas voces con respecto a lo que es UPM2, que se está instalando en Parque Centenario, cerquita del Paso de los Toros, a la orilla del Río Negro. Bueno, el tratado de reciprocidad entre Uruguay y Finlandia, digamos, son tratados totalmente leoninos con respecto de Finlandia hacia Uruguay. Como es y bueno, desde el lado uruguayo, los uruguayos hicieron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el avasallamiento de los derechos de los uruguayos, digamos, porque no hay un tratado de reciprocidad en el contrato entre UPM, que es finlandés, y el Uruguay, digamos. Es totalmente a favor de lo que son este tipo de empresas, y el Uruguay sometido a lo que las empresas le imponen. Imagínate vos que el Uruguay va a tener que hacer una inversión de 4.600 millones de dólares para las exigencias que esta empresa le impone al Uruguay, mientras que UPM va a hacer una inversión de 3.050 millones de dólares. O sea, el Uruguay está invirtiendo más que la empresa para poder darle lo que necesita la empresa para que funcione. Y eso no termina ahí solamente. La empresa Uruguay y la empresa firmaron un acuerdo en el cual, si el Uruguay cumpliere con todo lo pactado y la empresa por algún motivo, causa o razón, no se quisiera instalar en el Uruguay o desistiera de hacer el proyecto, no le cabe ninguna responsabilidad a la empresa con respecto a lo que haga o no el Uruguay a favor de la empresa. Por ejemplo, para darte una idea, para que vos veas cómo se manejan los capitales finlandeses afuera de Finlandia. Esto también viene concatenado con que un grupo de organizaciones finlandesas le pide explicaciones al Estado finlandés por lo que está sucediendo, y los uruguayos es como que ante eso es como que se animan a hacer el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, digamos.
Esto es lo que ustedes habían venido denunciando hace mucho tiempo, previo a la instalación de la primera pastera, ¿no? Esto de qué le dejaba al Uruguay, y los uruguayos enojados en su momento decían ustedes no se metan en nuestro país. Ahora,
no se metan en nuestro país, justamente.
Ahora ha pasado el tiempo y yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que no era tal el emprendimiento, no generaba tantos puestos de trabajo, no le daba tanta ganancia, y sus recursos iban a otro país.
Ni más ni menos, sí. Imagínate que la planta que se está construyendo, va a tener un volumen de fabricación de 2.100.000 toneladas al año. va a ser el va a producir el doble de lo que produce UPM1. Para que tengas una idea, una noción de la cantidad de agua que necesita esa planta para trabajar, esa planta necesita 136 millones de litros de agua por día. Y vos me vas a decir, un montón, sí. Bueno, yo te hice una comparación como para que vos tengas el volumen de lo que son 136 millones de litros de agua por día, porque así parece que es un número medio frívolo y no lo podemos entender más o menos. Gualeguaychú consume, Gualeguaychú tiene somos más o menos 100.000 habitantes. Consume de agua potable por día 25 millones de litros de agua por día, en un promedio. Uh-huh. Y es una ciudad que consume mucha agua. Hay ciudades que consumen muchísimo menos por habitante. Se dice que tiene que un habitante, para satisfacer sus necesidades de agua, ya sea para limpiar, para bañarse, para tomar y para todo lo que tenga que hacer, más o menos necesita unos entre 80 y 100 litros de agua por día. Bueno, nosotros estamos muy por encima de eso, pero bueno, nosotros consumimos 25 millones de litros de agua por día promedio. Ellos consumen 136 millones, 5.44 veces más que nosotros. O sea que estarían consumiendo el equivalente a una ciudad de 500.000 habitantes. En la costa del Uruguay, en lo que es Entre Ríos, del lado argentino, no hay 500.000 habitantes. Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, no llegamos a ser 500.000 habitantes, para que vos tengas una dimensión de lo que es esta planta. Y bueno, UPM le exige al Uruguay que le provea 80 metros cúbicos de agua por segundo, porque ellos necesitan diluir el agua y enfriar el agua antes de largarla al Río Negro muerta nuevamente. Esos 136 millones de litros de agua que necesita, sí o sí entran a la planta. Entran con toda la biota y la vida natural de un río y salen un agua muerta y contaminada, porque imagínate que eso lleva, entra y hace el proceso de la planta, y esa agua está a 90, 95 grados de temperatura, además de los agregados de fósforo, de nitrógeno y de cloro y de todo lo que de todo el, como la carga de contaminantes que le agrega la planta, sale agua muerta. O sea, imagínate que ahí van huevos de pescado, pescados chiquitos, plancton, toda la vida acuática que tiene, toda la vida que tiene el río, entra viva y sale muerta. Y para que tengas una idea de lo que es 80 metros cúbicos de agua, yo los estuve sacando, son 6.912 millones de litros de agua por día. O sea, podríamos abastecer media Argentina con el agua que le pide UPM2 al Uruguay para que esa planta esté en funcionamiento.
Déjame hacerte una pregunta, Javier, también sobre esto. ¿Hay algún problema político en el Uruguay también con esto, o no es necesariamente porque esto fue desarrollado por el Frente Amplio y ahora se continúa desde lo que es la continuidad política, pero también jurídica, del Estado por parte del gobierno actual, que es un gobierno de otro signo, verdad?
Sí, bueno, digamos, el Frente Amplio fue el que dejó, digamos, la primera planta. y el Uruguay adoptó esto como que si fuera una política de Estado. Y sí, por supuesto que hay un problema político ahora entre ellos. Ellos, más que por el tema de cómo es ambiental, entraron y se preocuparon por el perjuicio económico que les estaba provocando estas plantas, digamos, porque ellos tienen, en este caso, por ejemplo, de UPM2, el Uruguay se comprometió a hacerle el puerto, que es, digamos, son zonas francas. Tiene que hacerlo el puerto, se comprometió, y va a tener un litigio con Argentina, porque se comprometió a dragarlo a 14 metros, lo cual es el Río de la Plata, y está la CARF en el Río de la Plata, que también hay un pacto binacional, igual que la CARU. Hace unos años Uruguay le pide a Argentina de dragar y de ampliar la profundidad del canal, no me acuerdo si era de 12 metros, de 12 metros 20 o 12 metros 50 a 13 metros, lo cual Argentina le da el visto bueno para que lo haga. Y ahora el Uruguay unilateralmente se comprometió con estas empresas a pasar de 13 metros de calado de profundidad del río a 14 metros. Eso es una. Se comprometió a hacer el tren de Paso de los Toros a Montevideo y entrar al puerto con el tren. Y se comprometió a que le tiene que proveer a la planta 80 metros cúbicos por segundo de agua potable, de agua dulce, para que esta planta esté funcionando. Sí, tienen un problema político, porque imagínate que Uruguay está invirtiendo más que la propia industria que viene a extraer los recursos naturales del Uruguay y de la región. Nosotros también estamos implicados. Hoy ya le estamos vendiendo madera desde Gualeguaychú, le estamos vendiendo madera a UPM1, que es la misma empresa, que son los mismos capitales.
Eso te iba a decir, hay un tema de interés también, no solo por lo que ocurre hacia adentro del Uruguay, sino por la implicancia que tiene esto para la región, ¿verdad? Desde ahí es desde donde ustedes levantan la voz también.
Y por supuesto, ellos con esta tercera pastera van a necesitar de la materia prima de la región, de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Ahora están hablando de dragar de la represa aguas arriba para el lado de Brasil, digamos, y es toda la misma todo el mismo emprendimiento, digamos.
¿Y es imparable esto o la denuncia cobra magnitud porque puede tomar algún giro distinto?
Bueno, eso nosotros no lo pudimos parar, fuimos a la Haya, no lo pudimos parar. El Uruguay actuó por los hechos consumados, y la Haya dijo que sí había contaminación, pero que no se sabía específicamente que fuera de esa empresa, que se monitoreara esa empresa. Y bueno, y mandó a los estados por intermedio de la CARU a monitorear esa empresa. El monitoreo que se está haciendo no sirve absolutamente para nada, es un mamarracho lo que se está haciendo. Es como, para darte un ejemplo, es como que vos te quieras hacer un chequeo a ver cómo estás, un chequeo en sangre, y decir, bueno, me voy a ir a hacer un chequeo en sangre y me voy a hacer grupo y factor nomás, el resto no. Pero ¿cómo? Si querés saber cómo estás, te tenés que hacer un chequeo completo, vos tenés que saber cómo estás del glóbulo rojo, del glóbulo blanco, cómo es el azúcar en sangre, cómo la tenés, el colesterol, los triglicéridos. Bueno, acá lo único que se hace es grupo y factor, para que a nivel internacional, esto no lo decimos nosotros, digamos, nosotros tomamos los parámetros a niveles internacionales. Cuando se cuando una empresa de esta envergadura se instala, se hacen tres tipos de análisis. Se hacen químicos, que es lo que se está haciendo en UPM 1. Se hacen los estudios químicos, los estudios biológicos, los estudios biológicos es estudiar la vida del río, la vida de lo que sale de la planta, o sea, y del receptor. Se tiene que hacer este análisis del receptor, que es el río. Bueno, los análisis biológicos y los análisis del receptor nunca se han hecho en estos 12, 13 años de que hemos estado peleando porque se hagan. El Uruguay nunca ha permitido hacer los análisis biológicos.
Javier, queda claro el tema, aunque lamentablemente dicho, ¿no? Y es una cuestión para retomarla constantemente. Muchas gracias, no solamente por el tiempo de hoy, sino por la constancia y por la lucha de ustedes de siempre, que es nuestra también. Muy amable en atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que pasen muy bien. Hasta luego.
Un saludo.